El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días, qué gusto me da recibirle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Fresca la mañana, un poquitito de frío. Espero que pueda tener estos minutos para ahora sí respirar un poquito, para comenzar a circular, a que la sangre circule bien en el cuerpo y que usted se levante con mucho entusiasmo, con mucha energía y que pueda realizar sus cosas como las tiene previstas. Mil gracias por acompañarnos. Es sábado ya, sábado en Metrópoli, y hemos llegado al 7 de marzo de 2026, y aquí le presento el resumen informativo. El cuerpo sepultado el pasado 2 de marzo en el recinto de La Paz en Zapopan corresponde a Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Jalisco aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas omisiones en el caso del rancho Izaguirre, anuncia el gobernador Pablo Lemus.
Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones.
Una de cada 10 colonias de la zona metropolitana reporta problemas de agua turbia o con mal olor en el suministro, confirma el CIAPA. Atribuye el problema al sistema antiguo del lago de Chapala.
9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Denuncian habitantes de la colonia Loma Bonita que llevan un mes sin agua. Reclaman que pese a los reportes emitidos al CIAPA, no restablece el servicio.
Nada de agua desde hace como casi un mes. Los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua. Pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya, o sea, a muchos ya se nos acabó el agua.
El gobierno federal presenta la estrategia de seguridad Kukulcán para el Mundial 2026. Contempla el despliegue de más de 100.000 elementos de fuerzas federales.
Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.
Descartan ingreso de vehículos de plataformas digitales al aeropuerto de Guadalajara. Habilitarán un predio aledaño para dejar y tomar pasaje.
Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma.
Denuncian abandono del kiosco de la Plaza de Armas en Guadalajara.
Desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara, y no han hecho absolutamente nada.
El Congreso del Estado citará a funcionarios para explicar el contrato de Broxel, la emisora de la tarjeta única.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas.
Activistas advierten que mantendrán su lucha contra el tarifazo al transporte público y convocaron a una marcha el próximo 14 de marzo en Guadalajara.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única.
Aseguran cargas de dinamita colocadas en Puente de Puerto Vallarta por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Analiza el gobierno federal presupuesto adicional a municipios afectados por la ola de violencia desatada tras la caída del Mencho.
Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo.
4 hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el motín y fuga registrados el 22 de febrero en el penal de Puerto Vallarta. Un tribunal de Jalisco declaró culpable a Yigal N. por la muerte de una mujer y 2 hombres en un accidente ocurrido el 17 de octubre de 2021 sobre Avenida López Mateos, en Tlajomulco. Figuran hospitales del IMSS entre los mejores del mundo, según medición internacional. Y hablando de cuestiones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que Irán será atacado con mucha dureza este sábado, por lo que anticipa la destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel en el octavo día de contienda, en respuesta a una exigencia realizada el día anterior por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Saldo de 9 muertos y 16 heridos en Ucrania tras masivo bombardeo ruso. Siete de las víctimas fatales se registraron en Kharkov, donde un misil alcanzó un edificio residencial. Las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y bueno, algo amable, por favor, devuelven a su hábitat a Shirú y Pulgarcito, dos osos meleros afectados por los incendios de 2024 en Bolivia. Los osos fueron acogidos, fueron tratados en un área protegida en donde los atendieron veterinarios profesionales. A nombre de todo el equipo, ya sabe que les saludo. Bienvenido sea usted de nueva cuenta a este espacio informativo. Y desde esta cabina donde transmitimos sábado en Metrópoli, le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Luz Balvaneda. ¿Cómo estás, Lucecita? Muy buenos días. Los teléfonos ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, le saluda esta mañana allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y bueno, déjeme ver qué dice el termómetro. Y amanecí con frío, ¿qué? Pues pongan una fogatita aquí. Enciendan la fogata, muchachos. Un cafecito y agarramos calorcito. 13 grados, bueno, 13 grados. Y se espera una máxima de 28, por cierto, ya encarrerada. Déjeme le digo que se espera una máxima de 28 para el día de hoy. Tendremos un día soleado, con calor en la mediodía y por la tarde, y fresco a la noche y al amanecer. Ese es el pronóstico para la zona metropolitana de Guadalajara el día de hoy. Y bueno, ¿qué otra cosa le tenemos para esta emisión?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro muy interesante, me lo parece a mí. Un libro que, si usted es maestro, si es maestra, para los alumnos, porque es un libro que de hecho ha sido o fue, digamos, de alguna manera adaptado para que fuera un texto de lectura a nivel de enseñanza primaria. Sí, así como se lo digo. Fue adaptado, o adoptado mejor dicho, no adaptado, sino adoptado. La obra en sí tal cual, respetando lo que escribió el autor, fue adoptado como texto de lectura a nivel de enseñanza primaria. Es un libro que posiblemente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de él, otros no, y le invito de verdad a descubrirlo. Y le invito también, por favor, a que... En serio, perdóneme que lo vaya a decir de esta manera, pero si no le interesa realmente la propuesta del día de hoy, no participe, porque no puedo yo entender que haya gente que participa por los libros y me los deja, me los siguen dejando. No se vale, de verdad no se vale, porque yo digo, a ver, seguramente alguien pudo habérselo ganado que de veras tenía el interés de llevarse el libro. Entonces, si no le interesa, por favor, no participe. Deje que la gente que de veras esté interesada participe, y lo mejor, que si lo gana, viene por él. Pero no puedo creer de verdad que se sigan quedando los libros ahí. Honestamente, no lo entiendo. Entonces, por favor, no participe si no le interesa. Nadie se va a enojar ni nada. Pero sí creo que pues es hasta por respeto por la gente que con ilusión si participa, porque dice, me lo gano y claro que voy por él. Entonces le voy a pedir eso. Pero bueno, mucha emoción para decirle a qué libro le tengo hoy, ¿verdad? Bueno, pues sí. Ni modo, así amanecimos, como diría Víctor Montes. A ver, ahí le va. Este libro se llama Mi planta de naranja lima. Es la novela de un escritor brasileño que ya murió él. Nació en el año de 1920 y murió en el año de 1984. Fue un hombre que vivió en una extrema pobreza. Venía de una familia muy, 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 muy pobre. En algún momento determinado de la vida, pues se encuentra, digamos, su vocación. De hecho, él quería ser médico, quería ser médico, pero sin duda lo que fue la literatura lo atrapó. Comenzó a escribir, recorrió prácticamente todo su país. Y este libro, que le digo, fue adoptado literal para ser un texto de lectura, de enseñanza básica. Se trata prácticamente de su vida, es una autobiografía. Es un niño que se llama CC, así lo bautiza él, y es un libro que está escrito en primera persona. Es un niño que en la novela tiene aproximadamente 6 años, pero es, digamos, el mismo. Le digo, lo narra en primera persona. Es un niño que es travieso, que es inteligente, que le llegan a decir que es como el mismísimo diablo, ¿no? Digamos, por lo pillo que es. Pero es un niño que está en un entorno muy difícil, precisamente de pobreza la que él vivió, ¿no? Tiene, digamos, estos toques autobiográficos, pero es un niño que en un momento determinado también tiene que soportar violencia, tiene que soportar carencia. Entonces, dentro de ese mundo, él se crea de alguna manera un mundo, que es un mundo que comparte ahí al pie de su planta de naranja lima, de una planta en la que él llega, digamos, y se refugia, porque considera pues como este árbol una como su casa. Entonces es realmente una maravilla, es una belleza, porque y este ejemplar que está hecho para una edición escolar le trae la biografía del autor, le trae también un prólogo muy interesante de Luis Pesetti. Luis Pesetti, que es un escritor argentino, es músico por cierto y cantante también, escribe al principio este prólogo donde inclusive le dedica un poema al libro, le dedica al libro, a la historia de José Mauro de Vasconcelos, que es el autor. Y de verdad que le va a encantar. Y le digo que aparte viene una biografía de José Mauro de Vasconcelos y es una belleza del libro. Porque siempre José Mauro de Vasconcelos, se caracterizó por ser un escritor con mucha sensibilidad, un escritor que, digamos, traía esta parte de la vulnerabilidad de los seres humanos ante situaciones conflictivas, fuertes, duras, pero no por ello imposibles de salir de las mismas. Entonces, me parece que es muy interesante. De verdad, yo invitaría a los maestros, si no conocen este libro, a que lo conozcan, a que se lo puedan recomendar a sus alumnos, que puedan hacer hasta un ejercicio con ellos. Y le digo, los ejemplares, porque tengo 2, de hecho. Vamos a regalar 2. Me los hizo llegar Editorial El Ateneo. Perdón. Pueden ustedes, como le digo, descubrirlo y poderlo compartir con sus alumnos. Les digo, hacer una dinámica. La verdad es de que es muy, muy interesante. Y ojalá, de verdad, reitero, si le interesa, participe. Si no, no pasa nada. A lo mejor ya habrá un momento en el que sí haya alguna lectura que a usted sí le guste y que pueda participar por ella. Pero no me deje los libros, porque eso sí realmente dices, pues a ver, estamos haciendo el esfuerzo y tal. Y sobre todo que haya alguien que sí lo hubiera aprovechado y pues suceda esto. Que yo ya tengo mi lista negra, con la pena. Yo tengo mi lista negra de la gente que no ha venido. Yo les he dicho, si no pueden venir, díganme. Y yo se los guardo. Cuando tengan ustedes la posibilidad, yo entiendo que a lo mejor se les atraviesa algo, alguna situación y tal. Pero, oiga, que ya hayan pasado 2 meses, 1 mes, pues yo creo que me queda claro que ya no hay interés de venir por el libro que se supone se ganaron y por el que participaron. Entonces aquí está, Mi planta de naranja lima, José Mauro de Vasconcelos, Editorial El Ateneo, en esta edición escolar, pero le digo muy, muy interesante. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana? ¿Qué concluye? Dígamelo, por favor, y ya con eso estará participando. Importante, si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, sea tan gentil de escribirme su nombre completo. Su nombre completo, porque la persona que sea ganadora tiene que traer la copia de su identificación, si es tan gentil. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo? ¿Cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte. Buenos días. ¿Qué nos tienes de información esta mañana?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad para ello, están llevándose a cabo las entrevistas para que al final se designe a quien será el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. Entre los propios, o entre los aspirantes, está el propio, el todavía Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, quien hizo un par de revelaciones buscando justamente ganarse el favor de los diputados para que lo designen nuevamente y su periodo se alargue hasta 2034. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de ayer en su comparecencia ante comisiones, él explicando que pues en el caso de Segalmex, un caso muy sonado porque pues es el desfalco del siglo, el acto de corrupción, pero el peor acto de corrupción en los últimos años. Y que ha sido documentado, porque de hecho pues hay 20 y tantas personas detenidas por esta situación, funcionarios públicos, totalmente funcionarios de menor nivel, de bajo nivel. El director de Segalmex pues fue removido del cargo, pero no como una sanción, sino buscando protegerlo. El titular del ejecutivo anterior lo mandó a la Secretaría de Gobernación para ocupar una subsecretaría y ahí lo tuvo pues digamos lejos de todo el escándalo, ni siquiera compareció. Bueno, el hecho es que en este asunto de Segalmex pues era tan obvio que no podían dejar de denunciarlo, dice David Colmenares, porque esa es otra de las cosas que se le ha criticado mucho, que el número de denuncias ante la autoridad para que se investiguen casos pues ha sido menor que el de otros sexenios. Pero escuchemos justamente a David Colmenares.
Hemos buscado más recuperar los recursos que meterlos a la tesorería de la Federación. Obviamente ha habido casos como el de Segalmex, por ejemplo, que ha sido castigado severamente y con oportunidad, porque era tan evidente lo que estaba pasando en Segalmex que teníamos que hacerlo. No hacemos denuncias por hacer denuncias. Hay una gran comunicación con todos los entes que tiene que ver con la Procuración de Justicia e inclusive tenemos grupos de trabajo.
Pues ahí está justamente David Colmenares con esta revelación. Era tan evidente, qué extraño que el propio director nunca se enteró y al final ni siquiera compareció. La justificación del expresidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento fue que pues el pobrecito había sido director había sido engañado por algunos priistas que se habían metido ahí a robar algunos expedistas o funcionarios públicos que pues él mismo, el exdirector, había llevado a Segalmex. En fin, también David Colmenares pues obviamente buscando que los diputados lo reelijan, pues decidió pues pedirles o exponerles que pues lo importante en este caso sería mantener la continuidad de lo que venía realizando. Vamos a escucharlo.
Le llamado la nueva auditoría y apuesta por un modelo de trabajo aún más cercano y colaborativo con las entidades fiscalizadas. No se trata únicamente de aplicar correctivos, sino de generar una conciencia institucional que disminuya desaciertos y prevea consecuencias futuras. Y bueno, podría decirles más cosas, simplemente que siento que la auditoría está viva, que nuestra gente se ha capacitado y que hemos avanzado con resultados.
Pues ahí está justamente David Colmenares, el todavía auditor superior de la Federación, con esta comparecencia que tuvo el día de ayer, como muchas otras que se vinieron realizando para continuar con el proceso para la designación. Las comisiones elaborarán un dictamen, tomarán una decisión, presentarán una terna al pleno y ya el pleno estará decidiendo quién es el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, o si es si deciden que continúe en el cargo David Colmenares. Mi reporte, buenos días.
¿Cuál es tu pronóstico, Arturo?
Que yo creo que se va a quedar.
Bueno, pues entonces veremos cómo le va al señor Colmenares. Por lo pronto ya hizo el paseillo, como dicen, ¿no?
Sí, pues era, es como un requisito, es obligado, sí, claro. Presentarse a comparecer y exponer el por qué quiere continuar en el cargo, ¿no? Entonces, repito, porque de hecho se hicieron varias mesas, hubo varias comparecencias al mismo tiempo para pues, hacerlo más rápido el procedimiento.
Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y yo le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también estamos ahí a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con usted. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Gracias también por el favor de su participación. Espero de verdad, reitero, que si usted participa y gana, venga por el libro. ¿Va que va? Sí, por favor. Y bueno, le tengo un aviso que me parece importante, sobre todo para las personas que utilizan el transporte público. La Secretaría de Transporte ha informado que este fin de semana se aplicarán ajustes en el servicio de transporte público en Guadalajara y Zapopan debido a la realización de 3 eventos deportivos y una marcha. El sábado 7 de marzo, es decir, el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde noche, se llevará a cabo la vía recreativa nocturna, lo que afectará la circulación en las avenidas Juárez, Vallarta y Fray Antonio Alcalde, 16 de septiembre. Para el domingo 8 de marzo, desde las 6:30 de la mañana, dos carreras deportivas provocarán cierres parciales en avenidas Vallarta y México, así como en el Boulevard Panamericano. Debido a ello, las unidades de rutas que pasan por esas vías suspenderán temporalmente su servicio. Y mañana domingo, también mañana domingo, quiero decir, a partir de las 12 horas, se realizará una marcha que partirá de la Glorieta de los Niños Héroes con destino al Liceo, lo que ocasionará desvíos en rutas. La dependencia recomienda a los usuarios consultar sus redes sociales oficiales para conocer los cambios y planear sus traslados con anticipación. Así es de que, bueno, ahí se lo ponemos sobre la mesa para que usted lo sepa. Por otra parte, la Secretaría de Salud Jalisco ha informado que a partir del próximo lunes, el uso de cubrebocas por sarampión en las escuelas del estado dejará de ser obligatorio y pasará a ser una recomendación principalmente para quienes no cuentan con la vacuna. El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que la decisión se basa en el avance de la cobertura de vacunación en la comunidad escolar. Además, siguen habilitados los macromódulos de vacunación como el del Auditorio Benito Juárez, por ejemplo. Así es de que ese es otro anuncio que se da, en este caso por parte de la Secretaría de Salud. Y vayamos con la participación de usted a través, aquí tengo el WhatsApp. Nos dicen, soy Sergio Quesada, la noticia de la semana, las 165 niñas escolares asesinadas por Israel en Irán y el valor y dignidad de España para negarle a Trump su ayuda. Bravo España, bravo Irán. Nos dicen también en otro mensaje, a ver qué es. Ah, desde San Diego, Luis Beller. Aquí son las 5:13 con frío a 12 grados. Saludos y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Luis. Le mandamos un fuerte abrazo hasta San Diego, California. Mil gracias. Aquí nos dicen, participo por el libro, Ramón Cerro Ramos, la noticia más importante, el agua sucia de El Ciapa. También nos dicen, oye, ¿y si das un ultimátum a media semana para que el ganador pase por el libro? Si de hoy al miércoles, por ejemplo, no pasa por el libro, en los días restantes puede pasar por el libro cualquiera de los participantes de la emisión en que se rifó el libro. Al fin que guardan una lista de los participantes, ¿no? Buen día, Adrián López. Bueno, pero aquí tendríamos, es que, a ver, yo veo una problemática. Vamos a suponer, Luz se gana el libro. Y le digo, de aquí al miércoles. El jueves, ya Luz no vino el miércoles. Pero a lo mejor yo el jueves digo, Luz del programa del sábado en Metrópoli no vino, ¿cómo se llama? Por el libro. Pero a lo mejor no todo mundo del sábado está escuchando por la tarde. ¿Me explico? A lo mejor tendría que ser hasta el sábado. No vinieron. Podríamos sacar, a lo mejor, lo que sí podríamos hacer es como sacar el ganador alternativo. Pero luego, aparte, a veces pueden decir, no, es que yo sí gané, no es usted el alternativo, y nos metemos en una bronca. ¿Sí me explico? Bueno, mire, si no vienen, igual lo volvemos a rifar después, ¿no? Porque sí, sería como más, a veces más complicados, que la gente no escuche, que no nos está sintonizando, como le digo, por ejemplo, en la tarde, o que a lo mejor malinterprete que es el ganador alternativo, que si no viene, digamos, el primero, pues entonces, digamos, tendríamos a un segundo. En fin, bueno, pues a ver, yo nada más les digo, o sea, pues es que es muy fácil, hombre. Me interesa, participo. Pero a veces hay gente que ni siquiera sabe, perdónenme que lo diga así, ¿qué libro es el que estás dando? O sea, bueno, como que no, ya que se va a acabar el programa, en fin. No, son cosas que yo a veces no entiendo mucho, pero de verdad se los traemos con mucho cariño y la idea es pues que lo disfruten, que lo gocen. Seguimos con la participación de usted. A ver, buenos días. Participo por el libro. Para mí la noticia de la semana son el tema del agua del Ciapa y la no obligatoriedad de la tarjeta única, dice Pedro Ángeles Rangel. También, buenos días. Soy Claudia Enríquez Escalona. Participo por el libro. La noticia de la semana que el gobernador se retractara por el aumento del pasaje porque finalmente se aumentó a 11. Excelente fin de semana. Igualmente, Claudia, muchas gracias. Rosa Suárez, el conflicto en el Medio Oriente y la crisis global. Participo por el libro Naranja Limón. Rosa Suárez Sánchez, sí lo dije completo, ¿verdad? Muchas gracias también por el comentario. Nos dicen, participando por el libro, La Guerra de Medio Oriente, la noticia, nos dice Karina María López Sansores. Buenos días, la noticia de la semana, la visita de la presidenta a Jalisco. Participo, Salvador González Beltrán. Nos dicen también en otra comunicación, la noticia, la muerte de las niñas en Irán, Elvia Padilla González. Y seguimos aquí, Rubén Miranda Raigosa. La noticia más importante, que el gobernador Pablo Lemos bajó la tarifa del transporte. También Gerardo Núñez Madrigal. Quiero participar por el libro. La noticia es cómo el gobierno de Jalisco reculó con el aumento al pasaje de 14 pesos a solo 11 pesos. Saludos cordiales. Nos dicen... Alberto Reyes Anta, noticia de la semana, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, en sesión virtual desde un salón de belleza. Ay, qué belleza, ¿verdad? Dice, yo me he ganado dos libros, nunca en tu programa, pero sí he ido a recogerlos, a ver si hoy tengo suerte. Bueno, pues suerte le deseo, señor Reyes, al igual que, por supuesto, a toda nuestra gentil audiencia. Dice, gracias por el comentario. Dice, mi marido lo sintoniza muy temprano. Considero importante la noticia de las malas condiciones del agua. Esperemos que pronto investiguen cuál es el problema y le den solución. Me interesa mucho participar por el libro, ya que he escuchado muy buenos comentarios. Gracias y saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Ana Gabriela Pérez García. Gracias, Ana Gabriela, y dile a tu marido que tiene buen gusto por sintonizarnos. Bueno, empezando que tiene buen gusto contigo y luego ya por sintonizarnos a nosotros, ¿va? Nos dicen también que tengan excelente fin de semana y semana entrante. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia internacional. Los irracionales ataques entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos y aliados contra Irán. Nacional. El posible no pase de la reforma electoral. Local. Otra vez. El agua del CIAPA, maloliente y chocolatosa. Dios mío. Cuánta inefectividad y corrupción en este organismo, así como la falta de autoridad para poner remedio definitivo en este organismo. Participo por el libro. Si me lo gano, voy por el pasado mañana. Un afectuoso saludo al licenciado Gustavo Adolfo Mantecón Rodríguez. Gracias por la atención al presente. Al contrario, Paco, gracias por la gentil participación. Nos dice el señor J. Carmen Gómez Quesada, que participa y dice que la noticia fue la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos al programa. Gracias igualmente para usted. Nos dicen Vero Rubio, la noticia más importante de esta semana es otra vez el rancho Izaguirre. Ya quedó comprobado cómo el gobierno federal protegió al cártel al detener toda la investigación. Me anoto por el libro. Sí, Luis Pesetti hizo el prólogo. Es suficiente. Recomendación. Nunca me he ganado algún libro en este programa. Sí da coraje saber que a la gente no le importa agandallar, saber de los libros que pude leer y ni le importó a la gente darles el valor que tienen. Te mando abrazo. Gracias, Vero. ¿No te habías ganado un libro, Vero? Yo tengo la idea. Bueno, no sé. Será como eres radioescucha frecuente, pues que lo cual agradezco enormemente. Eso es lo que creí. Y bueno, nos dicen... participo por el libro. Norma González, la noticia más importante entre tantas para mí fue que aún sin la tarjeta naranja el transporte será de 11 pesos universal. Y dice, sin ultimátum, por favor. Les voy a poner aranceles, fíjense. ¿Les suena conocido? Les voy a poner aranceles si no vienen por el libro. O verán. Bueno, y el maestro Enrique Rodríguez, ¿cómo estás, maestro? Invita a la audiencia a las 11 de la mañana a sintonizarlo en Agenda Local. Nos dice el maestro Rodríguez, hablaremos sobre la violencia vicaria en Jalisco con la doctora Teresa Prieto Quesada y el doctor Claudio Carrillo Navarro, profesores e investigadores del CUSEA de la UDG. Dice, ojalá sea de interés el tema, no solo por el 8M, sino por las reformas que se están dando en el Congreso en materia penal sobre este tema. Efectivamente, es correcto. Este tema ahí en el Congreso del Estado. Ayer justamente lo hablábamos con nuestro compañero reportero Mark Hernández. Bueno, pues hasta ahí entonces. Por el momento en cuanto a la lectura, y yo les sigo anotando en las papeletas a los interesados por el libro del día de hoy. Ya sabe que le preguntamos para el libro, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y bueno, una de las noticias que estamos viendo que usted en su participación nos hace llegar es el tema del agua. Esta semana particularmente mi compañero Gustavo Cárdenas estuvo buscando documentar en distintos puntos de la ciudad esta problemática, porque es una problemática. Porque no es posible que nos digan, no, pues ábrela la llave hasta que te salga limpia. Ah, no, pues ahí regreso al rato, ¿verdad? A ver, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? El director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, de hecho compareció con los diputados y entre las cosas que señaló fue que casi el 10% de las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara han reportado efectivamente problemas de agua turbia o con mal olor en el suministro doméstico. El funcionario explicó que el organismo brinda servicio a 1.840 colonias y que con base en los reportes recibidos alrededor del 9.6% presenta esta problemática en la calidad del agua. Pero si le parece, vamos a escuchar precisamente al titular del CIAPA.
Nuestra área de cobertura es sobre 1.840 colonias. Aproximadamente estamos teniendo estos problemas, de acuerdo a todos los reportes que nos están llegando y a todo lo que nos están enviando de información, en el 9.6% es que estamos teniendo 9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Juárez Trueba pidió a la población abrir las llaves de agua por algunos minutos para permitir que el flujo arrastre el líquido turbio o con olor mientras se normalice el suministro. ¿Y cuánto es eso? O sea, ¿cuánta agua hay que desperdiciarse? O bueno, la puede usted a lo mejor en cubetas para esa agua, para las plantas, ¿no? Quizás para... Lavar el frente de la casa, la cochera, en fin, algo en lo que sí, porque pues hay agua que definitivamente, ¿qué le digo yo? Pues ni para bañarse, ni para los trastes, ni para otras cosas. Añadió también, o señaló el titular del CIAPA, que parte del problema se origina en el agua proveniente del sistema antiguo del lago de Chapala, la cual presenta altos niveles de contaminación y complica el proceso de potabilización en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, donde se realizan trabajos constantes de limpieza en los filtros. Pues sí, ahí tenemos también otro tema, que estamos hablando de tuberías viejas, estamos hablando de que ciertamente si hay mucha contaminación en el agua, el proceso de saneamiento tiene que ser más complicado, eso queda claro. Entonces, ¿qué se va a hacer con la reingeniería del CIAPA? ¿Qué es lo que va a pasar con la tan prometida y llevada reingeniería del CIAPA? Entonces, bueno, pues espero que la situación con el agua pueda mejorar. Pues yo no sé si para la próxima semana. Ya usted, que amablemente nos sigue en los diferentes espacios de Radio Metrópoli, nos irá diciendo cómo le va con el agua. Si ya ve alguna mejoría precisamente en la calidad del servicio. Déjeme ver qué alcanzo a leer por aquí rápidamente de su gentil comunicación antes de irnos al noticiero Notisistema. Nos dicen, tenemos vivienda cara, agua sucia, pésimo transporte público y violencia. Esto es Guadalajara. ¿Cuánto aguantaremos? Saludos, Pepe Sánchez. Ay, Pepe, el apocalipsis, ¿verdad? A ver, hoy ya se me andaba brincando por aquí. Gracias por los comentarios, dice el señor Rafael Francisco Flores Zavala, maestro pensionado, me interesa participar en el sorteo del libro de hoy. Muchas son las noticias de la semana, internacionalmente el asesinato de las niñas por bombardeo, localmente la mañanera realizada en la 15ª zona militar en Zapopan. También nos dicen, participa por el libro Rubén Miranda Raigosa. Olvidé comentar la noticia del gobernador que bajó la tarifa del transporte. Y bueno, ya me ganó el tiempo. Vámonos al noticiero Notisistema, pero regresaremos a la segunda hora de sábado en Metrópoli.